Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid de Onda Madrid. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Contar abejas. Somos así. Nos ha dado por la apicultura para celebrar el Día Mundial de las Abejas, que son unos bichitos, hombre, que a veces dan un poquito de miedo porque tienen aguijón,
sí,
pero tampoco van picando por ahí, porque al contrario de las avispas, cuando pican mueren.
Eso es, y lo utilizan para defenderse nada más.
Claro que sí. Y además son unos animalitos fundamentales, ¿eh? Pues, para la supervivencia de todo, del medio ambiente, pero también del ser humano. Y están desapareciendo, hay que tener cuidadito. Nunca hay que matar una abeja.
Nunca.
Nunca, jamás hay que... si alguien tiene la cosa de que se encuentra de pronto un panal, incluso si tienen la duda de si son avispas o son abejas, las avispas siempre son mucho más antipáticas.
Sí.
Se llama el Seprona y uno sale de dudas, pero no toma... no se toma la justicia por su mano.
Ya.
Porque, entre otras cosas, como se te enfaden las abejas, les da igual, ¿eh? O sea, las abejas salen, si hay que defender a su reina, y te
fríen
a picotazos, aunque mueran en ello. Bueno, ¿cuántas abejas hay en la fotografía que has subido hoy como reto de agudeza visual?
En nuestro X Twitter, arroba buenos días OM, pueden ser 18, 19 o 20.
¿Y qué?
Lo menos votado sigue siendo la opción de 18, con el 10%. Nada más.
Bueno.
El 19 abejas ven el 29% de nuestros oyentes.
Vale.
Y sigue siendo la opción más votada, 20 abejas, el 62%.
Ha subido el porcentaje.
Sí.
Bueno, de aquí a un ratillo, a la 1 menos 5, sabremos cuál de las tres opciones es la cierta.
Eso
porque
es.
Te tocará.
Me tocará hacer el escrutinio.
Confesar. Exactamente.
Confesar.
Hasta entonces podemos seguir jugando. Es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de X Twitter, contar abejas.
Y ya está.
Y decidir cuál de las tres opciones que nos propone Carlos, si 18, 19 o 20, es la acertada. Votamos y ya está.
Listo.
Le damos con el dedito, si tampoco hace falta lápiz ni hace falta nada. Como
cinco
decía,
segundos,
¿no?
Y ya.
Perfecto.
Uno vota.
Muy bien. Pues no te vayas.
No me voy.
No te vayas porque tenemos un libro súper interesante que comentar. El libro del que hablo se titula aquí en España Roma, el Imperio Infinito, una nueva historia de la civilización que forjó Occidente. El libro está escrito por Aldo Cacciullo, que es un periodista importantísimo en Italia, uno de los más conocidos. Es periodista ya desde hace más de 30 años y este libro primero lo ha publicado evidentemente en Italia, ¿dónde lleva otro título? Porque seguramente, hombre, a lo mejor pensó que, en fin, llamarlo Roma, el Imperio Infinito...
Bueno,
no, tenía otro título. Aldo Cacciullo, muy buenos días.
Buenos días.
Buongiorno.
Buongiorno.
Que no sé si he dicho tu apellido bien.
Aldo Cacciullo.
Cacciullo.
Perfecto.
Qué bonito.
Perfecto.
Es el italiano, qué bien suena. Aldo, estamos ante un libro que se publica en España. Es el primero tuyo que se publica aquí, pero creo que tú ya has escrito unos cuantos antes, ¿verdad?
Sí, me emociona mucho eso porque me encanta España. Y cada vez que me viaje en España, el acueducto de Segovia, el anfiteatro de Tarragona sobre la playa, en Mérida, las murallas de Vigo, el puente romano de Córdoba, la España es mi casa, ¿no? Hay una civilización común, ¿no?, entre Italia y España. Roma no es una ciudad, Roma es una civilización. Es lo que llamamos Occidente. es una construcción que se erige sobre los cimientos de la Roma antigua. Mm.
Precisamente por eso tú afirmas que Roma nunca cayó. El Imperio Romano, esto es la caída del Imperio Romano, no. El Imperio Romano nunca cayó, está en los cimientos de lo que somos actualmente Occidente.
Sí, porque todos los emperadores de la historia se han sentido como el nuevo César y todos los revolucionarios de la historia se han sentido como el nuevo Espartaco. El Sacro Romano Imperio de Carlomagno, el Imperio Romano de Oriente, Zar, Kaiser, son palabras que vienen de César, ¿no? Napoleón no se convirtió en rey, se convirtió en emperador. Hay el Imperio Británico, hay el Imperio Americano. El símbolo dell'Imperio Austro-Húngaro, dell'Imperio Alemán, dell'Imperio Americano es el águila, que es el símbolo dell'Imperio Romano. Las palabras son muy importantes, Senado, República, Res Publica, ¿no? Sí. La cosa de todos.
Sí.
La idea que el Estado de todos nació en Roma, ¿no? Senado, República, Libertad, Pueblo, Justicia, son todas palabras que se dicen al mismo, no solo en español, en italiano, en francés, pero también en inglés, ¿no? Hay el Senado, el Capitol, también en los Estados Unidos.
Bueno, y los que estudian Derecho ya saben que tienen que estudiar Derecho Romano.
Exactamente, las carreteras, las leyes, todas las artes, ¿no? Rafael pintaba como los antiguos romanos, ¿no? El cinema nació con Roma, ¿no? Quo Vadis, Ben Hur, Gladiator, ¿no? Gladiator,
sí.
¿No?
La vida de Brian, donde hay un buen chiste que hicieron los romanos por nosotros y empiezan a enumerar todo lo que hicieron los romanos.
Traiano era español, sí. Adriano, el emperador, era español, Séneca, el filósofo, era español. No solo hispánico, ¿no? El gladiator era español, era extremeño, porque Ridley Scott era el dictador, que era muchísimo Trujillo, el pueblo de los conquistadores, ¿no? Pizarro, Cortés. Y al final del gladiator, antes de morir, hispánico dice, había un sueño que era Roma, será realizado. ¿Y cuál es el sueño romano? La paz universal, el gobierno del mundo. Una comunidad grande como el mundo en paz, no porque débil y dividida, o al contrario, porque fuerte y unida. Es un sueño muy lejos ahora. Enfrentamos los mismos problemas que los romanos se enfrentaban. La guerra permanente, la inmigración, la integración. Eso es muy importante. Los romanos no eran racistas, sino con los godos demasiado altos y demasiado rubios. Uno podía convertirse en romano fuera cual fuera el color de su piel, fuera cual fuera el dios que rezaba y fuera cual fuera el lugar de donde venía. Y si nosotros somos cristianos, si rezamos a Jesús, es porque el Imperio Romano se convirtió en cristiano.
Fíjate, Aldo, esto que dices es muy interesante porque es verdad que el Imperio Romano se construyó a través de la cultura fundamentalmente y de la civilización, es decir, las tropas romanas iban avanzando, iban conquistando territorios, pero muchas veces no lo hacían por la fuerza, simplemente decían, oye, aquí estamos, ¿os queréis unir a la civilización romana? Y si quien estaba en aquel momento al mando del territorio era un poquito inteligente, decía, pues sí, ahí vamos. Entre otras cosas porque los romanos llevaban con ellos a los propios constructores que iban haciendo las carreteras según iban avanzando. Por lo tanto, hombre, se encontraban con una civilización avanzada que les ofrecía muchos beneficios y que al mismo tiempo, hombre, pues les permitía comunicarse con otros lugares. Por lo tanto, es verdad que el Imperio Romano creció mucho, seguramente por eso, ¿no? Porque era un pueblo muy civilizado.
Exactamente. El Imperio Romano es también sangre, violencia, esclavitud, sin duda. Pero el poder para los romanos no era solo el poder sobre la tierra, es el poder sobre las almas.
Exacto.
Las almas, la cultura, la lengua y la economía, naturalmente. Yo creo que el Imperio Americano es el imperio que más parecido al Imperio Romano, porque Los enemigos se convertían en aliados.
Sí.
Lo que los americanos han hecho también con nosotros, con los europeos, con los españoles, con los italianos, con los japoneses, con los alemanes. El Imperio Romano es un factor de civilización y de cultura. Seguro. Es muy importante.
Si un sistema, si empezamos a mirar la historia, claro, aquí estudiamos la historia del Imperio Romano, sí. Bueno, pues un poquito también de aquella manera, ¿no? Es verdad que estudiamos los fundamentos, pero evidentemente no las interioridades. Leyendo tu libro, Aldo, es verdad que nos damos cuenta, por ejemplo, de que ha habido muy pocos reyes a lo largo de la historia de Roma. Creo que hay concretamente 7, que son como las colinas de Roma, ¿no? Las 7 colinas, los 7 reyes. ¿Por qué la monarquía no cuajó en el pueblo romano?
Porque los romanos querían la república, res publica, ¿no? La cosa de todos, ¿no? La idea que el Estado es de todos. Y Julio César también, Julio César fue un gran escritor, un gran general, un gran político, uno de los más grandes hombres nunca ha existido, pero no era rey, porque los romanos no querían a los reyes. Y la historia romana es trágica, ¿no? Hay Rómulo y Remo, ¿no? Un hermano que mata a otro hermano, y después una violencia sexual, ¿no? Suicidios, es muy, muy, muy sangre en la historia romana. Cuando Virgilio elige un padre para los romanos, un fundador, alguien decía, nuestro fundador es Aquiles, el más fuerte, ¿no? El héroe de la literatura griega, el más fuerte. Otros decían, no, nuestro fundador es Ulises, ¿no? el más inteligente. Pero Virgilio dice, no, nuestro fundador es Eneas, el más pío, el más misericordioso. Eneas no es un ganador, es un héroe vencido. Su ciudad es en flama, es en llamas, su mujer ha muerto. Él tiene que fundar Roma y toma el padre sobre las espaldas y el hijo para mano, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Para mano en italiano. Sí. Es la pietas, ¿no? La misericordia de Eneas es el sentimiento romano que los cristianos reconocen como propio, ¿no? Como su propio. Y Dante, nuestro grande poeta, elige a Virgilio como guía en su viaje en los infiernos, para crear o construir un puente entre la Roma de los Césares y la Roma de los Papas, la etapa clásica y la etapa cristiana. Es una civilización latina, creo que es española y italiana. Un poquito más de orgullo latino, creo que sería bueno para nosotros.
Pero latino, ¿cómo se entiende? Los pueblos que hablaban latín. No, es que en España ahora latino es la gente que viene de América. Bueno, el prólogo en España es del escritor Javier Cercas, que se hace una pregunta que yo te la quiero transmitir, Aldo. ¿Qué hace un hombre como tú, un periodista que se ocupa a diario de escribir de actualidad, escribiendo sobre el pasado? ¿Te sientes cómodo?
Javier es maravilloso, ha escrito muchas cosas muy generosas conmigo que no le merezco. Pero yo me encantan los libros de Javier Cercas, un gran escritor español que nació en Extremadura, que vive en Cataluña, que exprime, yo creo, verdaderamente el alma de la más profunda de la España, y que Javier Cercas ha escrito sobre mi libro, me emociona muchísimo. No, lo sé que latina para vosotros no es Roma y España, es la civilización de la ibérica, ¿no? Pero también es importante, ¿no? Hay una leyenda negra sobre la colonización española, ¿no?
Sí.
Como si los anglosajones han hecho todo bien, y los españoles y los latinos han hecho todo mal. No creo que sea exactamente. Yo sé que los españoles han fundado muchas universidades en la América Latina, por ejemplo.
Sí.
La América fue descubierta por un italiano, Colombo, pero Cristóbal Colón, nosotros lo llamamos Colombo, pero con el dinero y la fuerza de la reina Isabella de Castilla. Es una historia común, es una historia de hombres y mujeres, y una historia de errores y de faltas y de crimen, de sangre, de violencia. No, no lo niego, pero es una historia, es una civilización.
Sí. Bueno, lo cierto es que leyendo este libro, que recuerda a todos los oyentes de este programa, lleva por título Roma, el Imperio Infinito, uno descubre que por muchos siglos que pasen, Aldo, al final tampoco se ha descubierto nada recientemente en la antigua Roma. Siglos antes del nacimiento de Cristo ya inventaron la figura del defensor del pueblo, por ejemplo. Sí. Ya existían los paraísos fiscales. Roma era uno de esos paraísos fiscales. Quiero decir, a la hora de la verdad, no está nada inventado. Nos creemos ahora que somos muy modernos, pero los antiguos romanos, los antiguos dirigentes y habitantes del Imperio Romano, de lo que entendemos por Imperio Romano, ya lo inventaron prácticamente todo, ¿no?
Sí, porque democracia es una palabra, es una palabra griega,
sí.
Pero la primera verdadera democracia fue Roma, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, eran mucho más libres en Roma que en Grecia. Las mujeres podían salirse de casa, ir al teatro, al anfiteatro, a las termas, y podían ser herederas del capital del padre. Podían ser empresarias. Un derecho que las mujeres españolas y italianas han conquerido solo hace 100 años, ¿no? En Italia es 1919 la posibilidad para las mujeres de ser empresarias. Los romanos eran modernos y se votaba para los cónsules, y podían ser plebeyas también, los dos, se votaba para el tribuno de la plebe, se votaba para el alcalde, ¿no? Nosotros en Italia con Mussolini, hace 100 años, nuestros parientes y abuelos no podían votar el alcalde, Mussolini elegía el alcalde para ellos. A Pompei, ¿no? Tiempo del emperador Nerón, la gente podía votar, elegir su gobernador, su alcalde. Es una civilización muy, muy, muy moderna. Quien nos habla, quien nunca cayó, quien hace parte de nuestras vidas.
Bueno, es verdad que la cultura romana del imperio, antiguo imperio romano, está muy vinculado a la antigua Grecia. De hecho, aquí siempre estudiamos primero los griegos, luego llegaron los romanos, ¿no? Pero hemos descubierto en tu libro, a mí me ha dejado bastante perpleja saber que a lo mejor Homero no existió.
No.
Homero significa el ciego.
Ciego, ¿no? Sí. Efectivamente.
No puede mirar. Quien mira con los ojos de la mente, cosas que con los ojos normales no se pueden mirar. Virgilio existió. Virgilio, Virgilio era un hombre maravilloso. No sabía hablar bien. Cuando Augusto quería que Virgilio le lea a voz alta la Eneide, él rechazaba porque era tímido, ¿no? Tenía vergüenza de sí mismo. Y antes de morir, he dicho, vosotros tenéis que destruir mi obra. La Eneide quería que Eneide haya las llamas. Pero Eneide ahora, después la Biblia es el libro más leído, traducido, conocido en la historia de la editoría universal.
Bueno, vamos a descubrir muchísimas cosas que desconocemos,
sí,
y que además están magníficamente bien relacionadas con cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Tenemos luego esas imágenes que nos presenta Aldo de los distintos emperadores. Augusto, un moralista, y era un señor que podríamos llamar, yo que sé, muy conservador, por ejemplo.
Sí.
Luego hay otro, me gusta mucho esa comparación constante que haces entre lo que ocurría, pues fíjate, estamos hablando de muchísimos siglos atrás, con lo que puede estar ocurriendo en este momento.
Sí, por ejemplo, la guerra permanente, ¿no? Sí. Los romanos estaban siempre en guerra y sabían pensar a la guerra. El soldado romano, legionario, no era un héroe, Era un militar de profesión.
Sí, claro.
Y su fin no era una muerte gloriosa, era un retrato tranquilo con las tierras y el oro robado al enemigo. Y el general no era un general como los italianos de las guerras mundiales. Ustedes saben que la guerra civil española es una guerra civil italiana también. Ahí hay italianos con la República y hay italianos con Franco. El general romano era un estratega, ¿no? No era importante o ganar o morir, ¿no? Era muy inteligente, una organización. Roma podía perder unas batallas y perdió muchas batallas, pero siempre ganaba la guerra.
Bueno, vas a venir a firmar, ¿no?, a la Feria del Libro de Madrid.
Sí, sábado 15 de junio.
Ah, ¿no?
Con Enrique Juliana y Joaquín, el director del Mundo, Joaquín Manso.
Pues nos veremos en la Feria del Libro, Aldo, porque ha sido un placer hablar contigo sobre tu libro número 30 y
Roma.
Pico, siempre sobre la historia de lo que fue la fundación de Italia, de la actual Italia, del Imperio Romano, que subyace en cosas que utilizamos constantemente, cotidianamente, como puede ser pues términos de hablar,
sí,
términos políticos, lenguaje y cultural, desde luego que sí. Roma, el imperio infinito, lo edita aquí en España HarperCollins. Así que Aldo, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido desde Italia y te esperamos aquí en España, más concretamente en Madrid, día 15, sábado, en la Feria del Libro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Arrivederci.
Hasta luego, arrivederci.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llegar más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual,
ya está
igual,
todo
sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Seré la esfera de un reloj que no tiene agujas, resuelto ya el misterio, el futuro acecha como un animal, y habrá único silencio.
En el distrito de Usera hay una ruta muy curiosa en la que se pueden descubrir hasta 17 relojes de sol pintados sobre fachadas de diferentes edificios. Fue un encargo del Ayuntamiento de Madrid al diseñador Alberto Corazón. Se pintaron en 1982 y fueron restaurados hace no mucho, hace un par de años, en 2022. En la actualidad se realizan visitas guiadas por el barrio de Moscardó y a una de ellas, para ver estos relojes, se ha sumado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, nos hemos sumado a una de estas visitas. Carlos Sanz es el presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio de Moscardó, ¿no? Colonia, y edificios que estamos viendo se empezaron a construir en los años 20, aunque estos relojes llegaron a partir de 1982. Qué curiosidad encontrarnos con 17 fachadas, ¿no?, que tienen relojes muy diferentes, todos ellos de sol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Colonia que decíamos original.
Sí, sí, la verdad es que es una colonia un poco especial, muy bonita. Y bueno, a la gente que viene a nuestro barrio y a nuestra colonia, pues sale encantada porque ve que dentro de Madrid hay muchas más cosas muy desconocidas.
En el 82 se construyeron, el encargado de realizarlos, el diseñador Alberto Corazón, ¿no?, que fallecía en 2021, pero que fue un hombre muy importante en diseños diferentes de nuestra ciudad.
Pues sí, la verdad es que sí, que en su época, cuando se hizo el proyecto de relojes, el vecindario no era muy consciente de lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, pasó el tiempo y a través del tiempo pues se fueron deteriorando un poco todos los relojes. Entonces la Asociación de Vecinos puso en marcha recuperar ese patrimonio que tenía el barrio, que había que darlo a conocer. Entonces, bueno, tuvimos reuniones con la Junta Municipal y con el Ayuntamiento y, bueno, accedieron y se ha recuperado.
Se recuperó y está precioso.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Contasteis con la ayuda de un matemático que tenemos aquí. ¿Me lo quieres presentar?
Sí, al fallecer
Alberto
Corazón, tomó el testigo el matemático Caurcel y nos ha hecho una mano muy importante.
Juan José, claro, porque no es fácil, ¿no?, diseñar relojes sobre diferentes fachadas teniendo en cuenta que tienen que dar la hora.
Claro, es que además lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de los relojes es único y específico para el lugar donde ha sido construido. Eso muchas veces cuando vamos y compramos un reloj de estos de cerámica en un puesto, no nos damos cuenta de que no sirve nada más que para el lugar donde ha sido diseñado. Y cada uno de los relojes que se construyeron, incluso los que están diseñados y no se construyeron, están hechos única y exclusivamente para ese lugar.
Hay que tener en cuenta las sombras de cada edificio, las ventanas.
Fundamentalmente la orientación de la pared sobre la que se hace. Ahora mismo estamos viendo que todavía la luz no llega al muro correspondiente, lo cual quiere decir que no están perfectamente orientadas norte-sur. Por lo tanto, todas tienen lo que llamamos una declinación, es decir, están como giradas un poco respecto al norte-sur.
Luis Vadillo también nos acompaña en esta jornada y en esta visita. Él preside la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol. Qué curiosidad, ¿no?, que exista en España esa asociación. Y me imagino que para vosotros esto es una maravilla, es único en España, ¿no?, lo que estamos viendo.
Sí, 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 sí. En pocos sitios se puede encontrar una concentración de relojes tal y como se hizo aquí. Así que imagínese si en vez de los 17 relojes que finalmente se pusieron, se llegan a poner los que originalmente eran 33. Entonces, este era un barrio que le dieron una personalidad y ha perdurado a través de los años. Y gracias a Dios, pues bueno, gracias a quien sea, hace un par de años se restauraron y la restauración ha sido perfecta porque han vuelto los relojes a su estado original.
Han brillado. Hoy es difícil, ahora que claro, miramos casi siempre, ¿no?, la hora en el teléfono móvil, porque muy poca gente ya lleva un reloj de pulsera, acostumbrarnos a saber qué hora es mirando estos relojes de sol, o es acostumbrarse y fijarse bien.
Bueno, pues no estaría de más que nos acostumbráramos un poco, porque todos nuestros antepasados era lo que utilizaban, Y hasta que no llegamos al siglo XX, por culpa de que había que tener un horario común, pues la gente empezó a utilizar el otro tipo de relojes, pero hasta entonces siempre se utilizaron los relojes de sol.
¿Cuál es el que más te gusta de esta ruta que estamos realizando?
Hay unos muy bonitos. Este que tenemos aquí enfrente es precioso. Y después están los relojes enormes, grandes que hay. Hay cuatro relojes un poco más hacia, en otra calle de por aquí. Entonces, cada reloj es distinto a los demás. Es muy bonito.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Carlos Ana, el presidente de la asociación, cómo podemos decir a los oyentes que estén interesados en hacer rutas, cómo se pueden enterar, cómo hay que hacer esas inscripciones.
Bueno, normalmente hay una que es, digamos, oficial, que la hace el Ayuntamiento de Madrid desde la Junta Municipal y por redes y por nuestras redes, que también lo publicitamos todo. Entonces, se pueden inscribir o llamando a la asociación de vecinos, que en las redes tienen todos los contactos. Después hay otras, nosotros hacemos también algunas, vamos a hacer una el día 23, el 23 de junio, con motivo de las fiestas del barrio, se va a hacer una desde la asociación.
Bueno, pues atentos a las redes sociales de esta asociación de vecinos de Moscardó y, como decimos, ruta muy interesante que todo el mundo debería conocer. En unos minutos también va a visitar este barrio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así que se enterará de muchas curiosidades como nosotros esta mañana.
Pues seguro que sí. Yo, por ejemplo, me he enterado de que existía esa ruta que no tenía ni idea y, como yo, seguro que muchos oyentes. Muchas gracias, Gloria. Para mí este idioma de Planeta Red, este no viene del Imperio Romano.
Este, nada, este no es latino ni nada.
¿Esto sabe de dónde lo han sacado? Para mí que se lo han inventado sobre la marcha.
Se lo inventan, le da la vuelta, sí.
Aparte de todo, yo creo que, fíjate, Rubén Ruiz, único habitante, junto con su cuñado, no sabe ni hablarlo. Fíjate lo que te digo. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Habla.
Vamos a ver, no me pongas en duda porque está muy feo. O sea, una de las cosas que peor se están vistas en Planeta R es hacer alarde de lo bien que hablas el R-Honer.
Sí, sí, sí.
Por eso yo no lo hablo. Pero ya, por eso pongo siempre a esta muchacha que dice, le dice ella. No lo digo yo. Yo lo que hablo muy bien es el italiano.
El italiano.
Ecco.
¿Y eso por qué?
Sí, iba a decir sí, no sé decir
pero
sí.
Pero bueno, no. Eso es de escuchar a Sandro Jacobbe en su propia lengua.
A Sandro Jacobbe, versiones originales,
Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti.
Prepio Padulla.
¿Qué más?
Prepio Padulla.
Por Dios.
Aldo Cazzullo.
Valentino Rossi. Sí. Valentino Rossi. Aldo Cazzullo. Escritori.
Mira.
Molto buono.
De verdad.
Molto bono no se dice, ¿verdad?
Yo creo que no, que el presidente Castilla, ex presidente Castilla-La Mancha, molto, claro. Molto bono. Oye, molto sí.
Ya.
Se acaba de hacer una casa en República Dominicana, sí. Lo he leído.
Molto casa.
No, perdón, se ha hecho una casa en Marruecos, en República Dominicana ya tenía.
Molti quarti di bagni.
Hombre, perdona.
Sandro Jacobbe.
Pero por Dios, qué bonito. Canta, canta. Vamos a cantar al mismo tiempo.
Lo siento mucho.
Le siento mucho. La vida es.
Mira, en estos momentos tenemos ya bastante pollo tenemos con Argentina como para que estos momentos
primer aviso
la señora Meloni esté llamando a consultas a su embajador de Italia por tu culpa. Ya, de verdad, dejémoslo.
Puedo mandar un mensaje. Giorgia, scusi.
Scusi.
Yo no parlo italiano. Molto bene.
Ni molto bene, ni poco bene. O sea.
Non parlo italiano.
Non parlas nada.
Non parlas nada, ¿no?
Todo lo que sé de italiano lo aprendí de Sandro Jacobbe, que es. Jacobbe.
Si no te importa ya, Jacobbe.
Porque yo lo digo en italiano. Jacobbe. Bueno, pues favor, de Sandro Jacob, que es Sandy, para mí Sandy. Sandy. Le llamo como el de, como la de, ¿cómo se llama Gris. La película? Con la de Gris, eso. ¿Cómo sabía por dónde iba, eh? Como Sandy, la de Gris. Para mí Sandy
ponte
es Sandro Jacob.
Ponte a trabajar.
Bueno, aviso. Tenemos ranking, no lo tenemos ranking.
Hombre, tenemos ranking y hemos empezado haciendo el tonto. O sea, podemos el hacer tonto, el tonto sí. Por cualquier motivo, sí. A la vista está, semana tras semana. Pero en este caso tenía un motivo concreto, hablar en italiano.
¿Sí?
Es que
qué?
Hoy vamos con ranking de idiomas.
¿Qué, pero qué me claro, estás contando?
¿Vosotros os acordáis, criaturas?
Si no saben ni hablar el tuyo.
Pero bueno, pero a ver, no tengáis la desfachatez de meteros conmigo, porque no sé hablar idiomas, porque en eso los terrícolas os lleváis la palma. Os recuerdo, sin ir más lejos, que el viernes pasado conocimos a la gran genia de los
idiomas. Bueno.
Claro, que la encontramos en Caravaca, Murcia, ¿os acordáis? Estaba la tele ahí haciendo un reportaje, había dos extranjeros y esta señora que se lanzó a hacer traducción simultánea.
Bueno, dentro de los muchos turistas y visitantes que hay aquí en Caravaca a ver el 2 de mayo, encontramos unos turistas ingleses. Turista. Good morning.
No, how are you?
Hello. Bueno, vamos primero a hablar con nuestra amiga, que habla un poco de inglés, ¿no?
Yes, very well. Aquí están mis amigos ingleses. What's your name?
From Sweden. Son de Inglaterra.
Sí, de Inglaterra.
Madre. Pregúntale si han venido por la fiesta o...
You are welcome.
You are welcome. Muy bien.
Yes.
Pregúntale qué le está pareciendo.
¿Qué os parece esta fiesta internacional? Sorry. Sorry, muy bien. Yes, very well.
Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy.
¿Voy a estar en otras fiestas?
Todo el Festes, ahí,
no puede ser,
ahí es cuando ya
no
empezamos a sospechar que igual inglés, igual no sabe.
No hablaba mucho.
Esta señora.
Anyway.
Bueno, pues con esta... con esta señora como inspiración hemos hecho el ranking de idiomas de hoy. Porque no es la única, claro, tú te reías de mí, pero es que yo vengo de Planeta R. Es relativamente normal que no hable bien idiomas. Pero hombre, los terrícolas, a ver, que tuvimos a esta señora el viernes pasado. Pero es que hace dos semanas teníamos a Nicolás Maduro, ¿os acordáis?
Ahora
conocido como Nicky Mature.
¿Vale?
Es ese. Bueno, era un mensaje que trasladaba al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y que merece la pena recordar.
Hombre.
Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you one, I one. I you do one.
¡Ay, por Dios! No.
Pocos conflictos diplomáticos.
Yo creo que es fan de Guam.
De Guam. Ahí está, de George Michael y del otro.
Andrew Ridgely.
El friki honorato. Bueno, pues que pocos conflictos diplomáticos hay para tener el nivel de inglés que tenemos.
Hombre.
Tendríamos que mandar a Maduro a recuperar Gibraltar.
Sí,
ahí,
sí,
tocando
sí.
El portón del castillo de Gibraltar. I do want. Gibraltar en panic. Total, que el ranking de hoy lo dedicamos a la gente que tiene problemas o no con los idiomas extranjeros, qué tan importantes son, ¿vale? Ya lo decía Aramis Fuster. Idiomas, querida, ¿os acordáis?
Me dijo, papá tiene Alzheimer. Abandone todo, me dejé todo.
Alzheimer.
Idiomas, querida.
Idiomas, querida. Alzheimer. Que fue Alzheimer. Lo único que le faltó a Maduro para pasar a la historia. Terminar de decir, I you want, y decir, idiomas, querida. I do want, idiomas, querida. Bueno, el inglés es muy importante. Por ejemplo, porque tenemos muchas empresas con el nombre en inglés y si no lo controlamos, se las cambiamos. Esto le pasó en medio de un... Sí. No iba por ahí, pero podría valer el Corte Inglés. Esto le pasó a Pablo Iglesias, ahora lo vais a entender. Estaba hablando de una firma de abogados, de PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers.
Una multinacional, House Water Watch Cooper.
Que él cuando dice watch ya sabe que así no es. O sea, en ese momento exacto es cuando se inventó la expresión te presento a mi abogado. ¿Qué abogado? El que tengo. El que me he inventado, ¿vale? Era el que tenía. El de Price Guay. Bueno, normal que no te coja el teléfono cuando llamas, Pablo, que estás preguntando por otros. Claro, tú llamas. Hola, estoy llamando a Price Water Watch.
No, señor.
Para tiene. Qué nombre más complicado, hombre.
Es verdad, claro.
Pérez y Pérez.
Claro. Abogados Pérez Rupérez. abogados, pero... abogados palomino.
Palomino.
Abogados caso ganado. Eso, yo, es que tengo yo que hacer un...
¿Es verdad?
Sí, tengo claro. yo que hacer un bufete de abogados. ¿Lo puedo hacer ahora o tengo que terminar la sección?
Acaba la sección
es
primero.
Es que luego se me van las ideas.
Da igual,
luego
da
termino
igual.
La sección y no me acuerdo. Pero
no, ya, mismo, pues lo apuntas.
Podía estar forrado ya, y estoy aquí perdiendo
dinero. ¡Vete a trabajar!
Estoy aquí perdiendo dinero.
Le llaman naming.
Bueno,
eso.
A naming, uh-huh. Eso es. Número 2 de nuestro ranking. Solo hay que saber, no solo hay que saber un idioma, hay que saber usarlo convenientemente, ¿vale? Para cosas bonitas, por ejemplo. Uh-huh. En esta escuela estaban enseñando rumano. Uh-huh. Y había que hacer poesía con unas palabras rumanas, ¿vale? Unas palabras rumanas y había que hacer una poesía. Y a esta uh-huh. chica le quedó una poesía preciosa. Escuchad, intentad no sobrecogeros, por favor, de la emoción.
¿Qué dos palabras te han tocado a ti?
Me ha tocado mashina, que es coche, y cher, que es cielo.
Vale. A ver, ¿qué has escrito tú en rumano?
Ieran cu mașina, mă uitam la cer, și am văzut un bătrânel.
A ver, ¿qué quiere decir en nuestro idioma?
Que cuando iba con el coche, estaba mirando al cielo y he atropellado a un abuelo.
¡No! ¡No puede ser, claro, hombre!
Claro que puede
o sea,
ser.
Niña...
Porque si no hay un atropello, no es poesía. Eso lo sabe todo el mundo.
Yo
claro.
la controlaría de cerca. Claro. Esa niña...
Como un psicópata en rumano.
De ahí. Sí. Psicópata en rumano, efectivamente, fue la siguiente palabra que le enseñaron. Si hay un atropello, no es poesía. Si no hay un atropello, no es poesía. Decía, no. De ahí la famosa poesía de Neruda... me gusta cuando cruzas en rojo porque estás como enfrente. Vale, la... Hola, más famosa aún, sí. Se equivocó la paloma, se equivocaba, pensó que era un paso de cebra y mírala ahí espachurrada. que también tiene bonita traducción al rumano. Vale. Bueno, y ojo con los poetas rumanos que tienen peligro, ¿eh? Su ídolo es Javi Cantero, el de cuanto más acelero, más calentito me pongo. todas las poesías van de coches y accidentes. Bueno, no os creáis que los españoles somos los únicos que tenemos problemas con el idioma extranjero. También los extranjeros tienen problemas con el español. De hecho, fijaos en este informativo de Guinea Ecuatorial, justo en el momento en el que dan paso al hombre del tiempo, ¿vale? A ver, me dicen que en Guinea se habla español, que no deberían tener problema con este idioma.
Sí, sí.
O va a ser que no.
Creo que podemos avanzar ya a esta hora de la tarde. Diosdado Ndonguema, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes. Perfecta estabilidad a nivel de la parte... de lo que concierne a la región continental. Y en lo que concierne aquí en Malabo, no existe pleno movimiento en lo que concierne a lo que concierne
¿qué?
A la estabilidad se concierne.
¿Qué?
Traemos más datos en lo que concierne a la estabilidad que concierne aquí en la isla de Bioko. Traemos más datos aquí, de aquí a unos datos.
Vaya.
Pues de aquí a unos minutos nos cuentas más datos.
Oye, pero traemos el verbo concernir se lo sabe de maravilla. Tú también.
Efectivamente, sí, es que hilado muy fino. Es verdad que también he dicho, pero el verbo concernir, que es difícil, pero mira, el
concierne.
Al final no me he enterado muy bien de qué tiempo va a hacer en Malabo.
Él tampoco.
Regu.
Claro, él tampoco, eso es lo que me queda.
A lo mejor no era el hombre del tiempo.
A lo mejor era uno que pasaba por allí.
Efectivamente, que había ido a llevar el catering. He dicho, pero yo no. A mí no concierne el tiempo.
Sí, sí. En fin. Sí te concierne, sí.
Bueno, número 3 de nuestro ranking de idiomas querida. Este lo encontramos en Castilla-La Mancha Media, en el programa de Ramón García.
Oh.
Es este hombre que controla a la perfección el alemán.
Bien. Mando.
También es verdad que tiene poco mérito porque él vivió en Alemania.
Ah, bueno.
Claro, quieras que no, tú vives en Alemania muchos años y al final, pues
sí.
Claro, te quedas con cosas.
Claro.
Inmigrante en Alemania, es donde viven sus hijos.
Ha estado tantos años en Alemania que pronuncia perfectamente.
Bienvenido a tu casa, Francisco.
Mira aquella cámara que es la tuya. Y di, nos vamos a publicidad.
Ah, nos vamos a publicidad.
Pero en alemán,
claro,
en alemán.
Ah,
en alemán.
Joder, ahora sí que, sí que me vas a joder a mí del todo, macho.
Bueno, va a pensarlo.
Ya no caigo.
Auf Wiedersehen. Volvemos enseguida.
Muy bien.
Ha ido a pillar. Ramón ha ido a pillar.
Es que nos vamos a publicidad.
Pero
¿quién sabe decirlo?
¿Cuándo va a dar paso a publicidad una persona normal?
Es en Alemania.
Claro, una persona normal que a lo mejor ha sido en Alemania tornero fresador.
Claro, tráeme el botijo.
Claro,
eso sí sabe decirlo.
Hombre, claro, tráeme el botijo. ¿Dónde, a qué hora se sale? ¿Dónde está la manduca? ¿Qué? Manolo, se te ve la hucha.
Frases, sí.
Claro, lo de los currantes normales, pero claro.
La publicidad.
Claro, ¿a qué hora se come? ¿Cuándo se cobra?
Claro.
El jefe es un payaso. Pues la frase es que decimos todos. Bueno, todos, no, yo no.
No, o sea, tú no. Ni en alemán.
Ya, voy a hablar mal yo de mi jefe, vamos, ¿de qué? Nunca, vamos, yo no, o sea, no puedo estar más contento con la jefa que me ha tocado aquí, vamos. Sí, sí. Aprovecho para decirlo en todos los idiomas que me sé. En italiano, ni. Tú, Eli y mi suegra sois mis dos razones para levantarme por la mañana.
Te la están jugando, compañero, cambia. Al siguiente.
Me dicen que tenemos que pasar al siguiente corte, que sí. Me quedo sin tiempo, venga.
Y sin casa.
Y sin casa.
Bueno,
y sin trabajo.
El combo perfecto del idiota. Venga, aquí voy. Eso me pasa por meterme donde no me llaman. Bueno, hay idiomas incluso, no solo hay que irse a un país extranjero, dentro de la propia España tenéis idiomas diferentes.
Es verdad.
Y sí. Atención, que alguno los usa hasta cuando no debe. Esto le pasó a Francesc Homs, no sé si os acordáis de este hombre.
Sí.
Francesc Homs, bien. Vale, pues este tradujo muy certeramente una expresión catalana, la quiso traducir al castellano y lo hizo súper bien.
Hemos superado nuestras principales diferencias, ¿verdad? Y vamos a llevar a cabo nuestros compromisos petiquipeti.
¿Cómo?
En castellano es petiquipeti.
Efectivamente. En castellano es petiquipeti, ¿vale? Que quiere decir cómprate un diccionario hispanohablante si no entiendes el catalán, porque yo no te lo voy a traducir.
Explote quien explote.
Paso aquí, lo petiquipeti. Eso es. Un buen director de doblajes ha perdido el cine catalán, ¿eh? Iba a tardar poco. En fin, enterarnos no nos íbamos a enterar de nada, pero sí iba a ahorrar una pasta en traductores, ¿eh? ¿Cómo se dice en castellano bonanit? Igual, bonanit. Y petiquipeti, igual. Petiquipeti, ya está. Está muy bien. Las únicas palabras que traduce son fuet y casteller. Ya está. Las demás fuera. Bueno, y hay una cosa que es obligatoria en los idiomas, que es decir que sabes hablar un idioma, aunque no sepas. Yo no lo recomiendo porque al final, como a la señora de Murcia, se nota que no sabes por detalles sutiles.
¿Habla inglés?
Me defiendo algo, porque yo he trabajado en hoteles.
Ah. What's your name, please?
Please.
Eso, ¿ves? Ha dicho la señora que sabe
pero no
inglés.
Ha dicho que
sí,
repita.
Se llama...
Sí, repita, please.
Repeat, please. Sí, eso lo ha dicho. En fin, que ha dicho la señora que sabe inglés y hay detalles sutiles que nos llevan a pensar que igual no. O sea, igual por pronunciación, por acento, a lo mejor no lo habla. Corrijo, no ha dicho que sepa inglés, ha dicho que se defiende.
Ya.
Y igual se defiende a patadas y a mordiscos.
Seguramente.
¿Sabes inglés? Me defiendo. Si me hablan en inglés, ataco. Pego unos bocados que flipas. Bueno, número 6 de este ranking para una experta en idiomas. Karina, de hecho, se atrevió a dejar un mensaje a Putin en Instagram.
No,
¿os acordáis de esto?
No.
Así le pedía Karina a Putin que no apretara el botón de las armas nucleares.
Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. El botón boom. No. Ya han muerto muchas personas. Mucha gente, mucho people. No, por favor, no. Quietito. Tiquirisi. Hablar mejor que botón. Hablar.
No sé yo, ¿eh?
Diálogo. Told you.
Es muy bonito porque le habla en inglés porque es extranjero y como si fuera también un niño pequeño. Botón, no, caca. Botón, caca. Bloody, caca.
No.
Caca, button, ¿eh? No.
Me parece
en
tremendo.
Fin, oye, y de momento no ha apretado el botón.
No,
algo calaría claro. El mensaje de Karina. Oye, que aquí nos estamos riendo, pero mira. Qué bonito sería, de verdad, que Putin hubiera escuchado el mensaje de Karina y dijera, hombre, pues pensaba apretarlo, pero ya que me lo pide así esta señora, don hombre de botón, pues no. ahora sí que no. En fin, yo creo que le gustaría tanto el mensaje de Karina, contribuyó a que no tocara el botón, porque lo estaba viendo tanto que dijo, no puedo, tengo que ver este vídeo en bucle, no tengo tiempo de hacer el mal. En fin, bueno, y hay palabras que se nos quedan del inglés, nos suenan de algo, pero no sabemos traducir exactamente. Pasó en el concurso Atrápame si puedes.
Tiempo, ¿cómo es abril en inglés?
Open.
Efectivamente. Abril.
Opel.
Opel Astra. Claro, eso es.
Con la L al final.
Claro, abrir en inglés es open. Y cerrar, pues close L. Ya sabéis. Ya está.
Me encanta.
Que vamos a seguir aprendiendo idiomas el lunes que
viene. Finish.
No te entiendo. ¿Qué dices?
The end.
Ay, por Dios.
It's time.
¿Qué es lo que te va a faltar?
Dientes y lo he entendido.
Bueno, bien. Pues nada. Pero
voy a aprovechar una vez más para dar las gracias por esta oportunidad de compartir estudio con
que se lo lleve
maravillosos profesionales.
Exactamente.
Anda, vete.
Por favor. Adiós. Adiós. Seguridad, que
seguridad,
venga,
por favor.
Se lo lleve.
Otra vez no.
Please. Pero que hay que resolver, honorato.
Claro, que hay que resolver nuestro reto de hoy, que tenía que ver con las abejas. ¿Y cuántas abejas hemos puesto en nuestro pequeño panal? En X Twitter, en arroba buenos días, OM. Bueno, pues tengo ya aquí las votaciones finales.
A ver.
Para los oyentes, 18 abejas ha votado el 8%.
Bueno.
Ven 18 abejas. Ya os digo que sí, hay 18 abejas.
Hombre,
pero
ya.
Puede haber alguna más. 19 votan el 32%.
Bueno.
Os digo lo mismo.
¿Ah?
Y el 20%, no, el 60% ha votado que hay 20 abejas.
Que son las que hay.
Exactamente, Eli.
Que no te desmeutes mucho.
20. No, es que tenía ahí una escondida, digo, lo mismo no la ven.
No.
Pero la han visto, la han visto.
¿Cómo no la van a ver?
Bueno.
¿Con quién crees tú que estás jugando?
Pues
con los oyentes
que
de
una
este
vista
programa.
Buenísimo.
No, y nivel.
El 60%, ¿eh? Un 40% no la tenéis tan buena.
Bueno, pero porque ha llegado el jefe y les ha interrumpido mientras contaban.
Será eso.
¿Mañana nuevo reto?
Mañana nuevo reto.
Venga, estupendo. Y mañana volvemos los de los 10 del Buenos Días Madrid, como siempre, a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.